¡Viva la fiesta! ¡El degenere! ¡La locura!
Alcalde, usted está desnudo.
Ah, sí, me hackearon.
Suele pasar.
Este episodio no dará detalles sobre el confuso episodio en que un padre de familia embarazó a una avestruz maquillada. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Colombia, señoras y señores, alcalde que se desnudó borracho en el valle asegura que lo drogaron. El dueño de la discoteca salió a desmentirlo rápidamente. Ya no choqué, me chocaron. Lo hackearon al alcalde.
Claro.
Noticias
así,
de
claro,
Colombia. Sí, lo dejaron desnudo bailando la Macarena. El propietario.
Lo drogaron.
Sí, lo drogaron. Él dice que lo drogaron. Ahora, claro, lo que salió rápidamente, porque el dueño de la discoteca, yo le voy a contar más o menos cómo es el asunto. El propietario del establecimiento señaló que era amigo del mandatario.
Ajá.
O sea, vio que el alcalde es un pueblo, un antro. Bueno, somos amigos. No obstante, lamenta que supuestamente quiera salvar su imagen pública pasando por encima de él.
Claro, sí.
Porque dice, no, en esa discoteca me drogaron. Y dice, ¿no éramos amigos? Me estás prendiendo fuego para salvar tu imagen. Y bueno, amigo, aquí es el sálvese quien pueda. Sí. Hay fotos, imágenes, videos, el alcalde desnudo. Bueno, de alguna manera tenía que salir a defenderse.
Sí.
Pero el amigo le dijo, pero no a costa mía.
No.
El alcalde del municipio de Ecalima, el Darién, en el Valle de Cauca, Martín Mejía, el nombre de este individuo tan tocado por los dioses, porque vio que tienden al desnudo, un Adonis, podríamos decir, estaba bajo el efecto de la denominada burundanga o licor adulterada que tenía encima, y no obstante el propietario del establecimiento argumentó que tenía todas las facturas legales de los productos que vende, que en su local no se vende burundanga, ni hay gente que le pone cosas a las cosas, ni nadie drogó a nadie ahí, que el alcalde, si lo va a prender fuego a él, yo lo prendo fuego al alcalde. Le voy a decir, ya vino drogado de la casa y se empezó a encuerar aquí dentro de la discoteca. Señoras y señores, qué bonito. Colombia sigue dando noticias.
Aparte que le pegó al solo así. O estaban
estaba el solo. La gente lo miraba como diciendo, ¿qué pedo? Alcalde, tápese con algo. Alcalde, no es. A deshoras, casi la discoteca casi vacía.
Claro.
Además, ¿no? Una cosa que insalvable, alcalde.
Triste.
Bueno, le decía, Colombia nos sigue dando noticias porque Henry es el jefe de la policía colombiana, o hasta hace pocas horas fue el jefe de la policía colombiana, hombre homófobo y ultra religioso, si los hay. Yo no sé si recuerdan, en algún momento lo comentábamos, el que decía combatir el crimen en forma del diablo con la ayuda de Dios. Dios está. Sí, ya sé. ¿No? Sí. Es difícil porque tantos han hablado así.
Claro.
Tenemos en Brasil, tenemos un presidente en Brasil, un expresidente en Brasil.
Sí.
Tenemos, a gente en todas partes del mundo. Pero el jefe de la policía colombiana decía que enfrentaba que el crimen era el diablo.
Sí.
Estaba el diablo, tomaba forma en la criminalidad. Y que él, con la ayuda de Dios, la espada de San Jorge y no sé cuánta cosa más, muy místico, rechazó el uso del condón porque lo declaró como un método abortivo. El condón, método abortivo, ¿no? Hay gente que sabe muchísimo y culpó a los gays, dijo los gays, los gays, los homosexuales, los culpó del VIH-Sida entre los agentes de la fuerza. Bueno, el lunes.
Tiene agentes de la fuerza con.
Sí, con VIH, y dijo, y son los gays. Son los gays que entraron a la fuerza de alguna manera. Bueno, esto demuestra, todo el degenere, la marihuaniza, el encueramiento.
Claro.
Bueno, el lunes privó la razón y el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia. Estaba raro ese hombre.
Sí.
O sea, no raro porque digo.
No.
El que llega, a lo mejor es igual, pero más calladito.
Claro.
A este le gustaba hablar.
Sí, entonces,
y como el pez por la boca muere, y como el jefe de la policía por la boca también muere, a Henry lo pasaron, no a retiro, pero le dijeron, baje el perfil, váyase a otro lugar.
Por favor.
Damas y caballeros, el príncipe Harry, hablando de Henry, este no es en Colombia, el príncipe Harry asistirá a la coronación de su padre. Ya saben, el rey Carlos III, en mayo es la fiesta de coronación. Bueno, se la colocan, exactamente, y esto va a ser televisado y todo el mundo va a ver cómo se la colocan. Y hay previa de cómo se la van a colocar y si la va a tener puesta todo el tiempo o la va a guardar mientras.
¿Cuánto le queda colocada?
No, mucho tiempo no, porque usted sabe, le ponen la corona, le sacan la foto y luego se la quitan porque no puede estar todo el tiempo puesto. Pero bueno, se la colocan en mayo y es un evento importante, es un acontecimiento importante. Así que el príncipe Harry, su hijo, va a asistir. ir. Ajá. Sin Meghan Markle. ¿Vas a venir sin la perra, Harry? Le dijo. Papá, ¿qué perra? Meghan, sí, voy sin ella. Sí. Para evitar cosas.
Claro, claro.
Además, usted sabe cómo es Meghan. Meghan le debe haber dicho, no, ese día justo tengo coiffeur. Claro, o sea, no, sí, tengo una prueba de un vestido en Beverly Hills. Sí, o sea, sí, no, son cosas menores esto de andar colocando, coronando reyes, sí, en Gran Bretaña. Me vale, ajá, mucha riata. Así que no va a ir ella, pero va a ir él. Bueno, deportes, amigos.
Deportes.
Por la Champions, el Bayern cayó ante el Manchester City de Guardiola y el vestuario del Bayern Múnich tiene problemas. Trascendió que Mané agredió a Sané. Yo desconozco el pedo, pero me sonó bíblico. Como sí, Mané, huevo, hijo de Yahvé y Yazdí, sí, agredió a Sané, rey de Asiria y padre de Fabré y Dil y Magurio, y todo fue un desastre. Así que hay problemas. Generalmente, cuando los equipos pierden, surgen los problemas. Damas y caballeros, hoy es la 5.499 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Hoy vengo con un llamado a las autoridades de Tijuana.
¡A la madre! ¿Y eso qué?
Refuercen los cimientos de la ciudad porque me están preocupando.
No pasa nada. Un par de detallitos relacionados con las muchas lluvias.
Seamos serios. Sí, ¿es o no es una de las sedes del próximo aterrizaje de Tijuana?
Pues sí, Tijuana, de hecho, sí, claro,
bueno, claramente. Bueno, mire, cada vez que voy por mi pipa, me coloco mis pantuflas y abro el periódico, leo deslaves, derrumbes, desmoronamientos, hundimientos, estragos, entiende la situación.
Bueno, supongo que los organizadores de la sede tendrán todo bajo control, señor Lagarteja.
Hablé con ellos, sí. Y sí, tienen todo bajo control, pero no me pueden garantizar que Tijuana no se haya hundido completamente para septiembre, octubre de este año.
Bueno, supongo que nadie puede garantizar eso, ni siquiera la comunicativa alcaldesa de Tijuana.
Lea esto, por favor.
Sí, a ver. En el fraccionamiento La Sierra, en el Valle Tarahumara, varios edificios se encontraban en una zona peligrosa, por lo que se les pidió a los habitantes de la zona evacuar desde finales de marzo. Si bien las autoridades comenzaron a tomar medidas según los protocolos, lo inevitable pasó y uno de los edificios terminó por colapsar.
¡Escándala!
Sí.
O sea, le piden a la gente, por favor, váyanse de su casa porque se está cayendo todo a la verga.
Bueno, no es tan así. A veces el periodismo destaca casos específicos y uno cree que es toda la ciudad, pero...
Eso no es todo. Por favor, recuérdeme las sedes del aterrizaje México Noroeste 2023.
Bueno, no lo tengo aquí, pero si entra a aterrizaje2023.com, ahí está todo.
Dispuesto. Por eso, entre
sí,
y bueno, dígame las sedes, por favor.
Espérese. Bueno, www.aterrizaje2023.com.
No tengo todo el día.
No, bueno, ya está abriendo. Sí, Aterrizaje México Noroeste 2023. Fechas por sede. Ciudad de México, 31 de agosto al 9 de septiembre. Guadalajara, 15, 16 y 17 de septiembre. Hermosillo, 28, 29 y 30 de septiembre. Tijuana, 6, 7 y 8 de octubre. San Diego, 13 y 14 de octubre. Las Vegas, 28, 29 y 30 de octubre.
O sea, Hermosillo sigue ahí.
Por supuesto. Y hasta con el mame del cambio de nombre, el señor Lagarteja, como usted lo pidió.
¿Y el Michi?
¿Qué Michi?
Lea esto, por favor.
Se busca Baluma, el tigre que fue robado en Hermosillo, capital del estado de Sonora. El felino de 4 años fue sustraído de la propiedad de sus dueños. Sus dueños señalan que para llevarse al animal tendrían que haber participado 5 a 7 personas.
¿En manos de qué gente estamos? En Hermosillo tienen tigres de mascotas y Tijuana se está hundiendo.
No, yo le pido, no hiperventilemos, no, estamos en buenas manos. Yo le puedo asegurar que sí estamos en buenas manos, sí.
Bueno, al menos el tigre se llama Baluma y no Maluma. Esta gente de rancho es rara, ¿no?
No, son exóticos, diría yo.
Entonces no me preocupo.
No, de momento no. Yo le aviso si necesitamos llevar dardos adormecedores o algo así.
Excelente.
Sí, ya saben, cualquier duda, aterrizaje2023.com. ¿Ya atraparon al tigre, raza? Pregúntenlo en aterrizaje2023.com. Tijuana ya se secó. Si digo DF, la gente me entiende, o debo decir Ciudad de México. Necesito visa, como el Chaquetas, para cruzar la frontera gringa, si es que yo soy gringo. Todas esas consultas y muchas más en aterrizaje2023.com.
Todas sus consultas serán evacuadas, como el edificio de Tijuana que se derrumbó.
Y ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a quien nos lleva a los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
¿Sabes que soy capitán? ¿Cómo
está,
capitán?
No, todo está muy, muy bajo control. ¿Sabes qué? Investigando novedades del mundo, algunas de ellas citan, por ejemplo, el cumpleaños de Lou Vega. Lou Vega, cantante alemán, nacido en 1975 en Múnich, tiene ascendencia multicultural. Su madre, italiana, su padre, ugandés. Él pasó su infancia en su ciudad natal, Múnich. Cuando tenía 18 años se fue a Miami porque se enamoró a raíz de un noviazgo con una cubana, y fue ella la responsable de que él se interesara tanto por los clásicos del mambo. De ahí su versión de Mambo Number 5, que hizo un éxito descomunal en 1999, año que nacía, en caso de que el mundo se desintegre, que hoy llega a su programa 5499. Bueno, igual top 5 de Europa y Lou Vega es un one hit wonder, pero de tamaño monumental. Sí, así, inspirado, por supuesto, más que inspirado, por en Pérez Prado, ¿no? Músico cubano mexicano. Mambo Number 5. Bueno, así las cosas, capitán. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la muda.
Sí, que soy modita.
Le mama, number, sí, a mí también. Mambo Number 5, porque uno siente el ritmo en el cuerpo. Sí, totalmente genial. Bueno, vamos a hablar de Satori, la mamá de Romeo, que le agradece al Mico Miquel por el dato que le dio de Barcelona. Dice, yo resido en Barcelona, pero no conocía la razón por la que los lunes post-Pascua eran festivos en Barcelona.
Claro, claro.
El Día de la Mona.
Sí que sí.
Bueno, para los padrinos.
Sí, sí,
bueno, ella veía que nadie hacía nada.
Bueno,
y decía,
no hagamos nada.
Yo soy colombiana, no me quiero meter.
Aprovechaba para mudarse, quizás.
Sí, a ver si me va como a Shakira con estos catalanes, mejor no.
Sí, claro.
Entonces, entonces aprovecha para mudanzas.
Sí.
Se mudó en una semana 4 veces. Todo porque, no sé, falló algo de, como que le rescindían contrato, iba a un lugar, no le cumplían lo prometido. Pero todo esto como, o sea, como de ¿qué le diga? De Barcelona a Valencia. O sea, bueno, un pedo. Pero en todo ese desmadre, se ve que nunca perdió conexión. Eso nos alegra mucho. Y dice, hace un tiempo yo jugaba con Romeo, el perrito, a ponerme entre los dientes un palillo limpiador tipo golosina para perros, y él lo agarraba.
Claro.
Los que tienen perro y no un perro así como medio descuidado, saben que hay unas especies de golosinas que es para la salud dental de los perritos, los mantienen limpios y así. Bueno, yo en ocasiones lo sostenía, entonces él comenzaba a mover la cabeza tratando de quitármelo.
Claro.
Bueno, era muy divertido y algunas veces lo grababa para enviarle videos a la familia, ¿verdad?
Ajá.
Bueno, pues una vez algo falló. Sí, algo falló, subió el video a Twitter y
no manches.
Eso es sangre.
Sí.
Increíblemente, bueno, el perro o calculó mal o le puso mucha pasión.
Claro, mucha pasión.
Y le hizo salir chocolate del hocico, en este caso a la bonita Satori, mamá de Romeo, que lo perdonó, si ustedes quieren saber.
Sí.
Bueno, un beso grande, impresionante. Tener eso en video, es un documento como para enjuiciar al perro. Pero bueno, así las cosas. Damas y caballeros, es momento de presentar al técnico a cargo de ese viaje que nos hace al Mico.
Venga, Micorete. ¿Qué dice, Mico?
Micorete.
¿Todo perfecto?
Hay una noticia que es la mayor misión a Júpiter busca vida en océanos sepultados bajo el hielo. Esta es la novedad. Si ustedes quieren estar a la vanguardia de estas novedades, ¿qué se encontró ahí? Les recomendamos que oigan el primer capítulo de la nueva temporada de Futuros Desiertos. La quinta, el profe Distopía, salud. En cualquiera de las plataformas de podcast, ya saben, ahí lo encuentran. Y él nos da una noción de lo que se ha encontrado en esos océanos sepultados bajo el hielo. Si están preparados para escucharlo, sí, es bajo su responsabilidad. Un saludo grande para Futuros Desiertos y para el profe de Distopías. Damas y caballeros, en el programa de hoy, el reloj se descalabra. Recordamos un cucú poderoso. Organizamos juegos de pueblo y no sabíamos que teníamos un problema hasta que fuimos a la escuela. Jueves, emocionante porque ayer ya pasó, mañana será otro día y este presente es lo que nos toca experimentar. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no es obligatorio ni forma parte de las políticas educativas de ningún ministerio de ningún país. Nunca ha sido declarado de interés público ni cultural y tampoco conforma el plan de estudios académicos de ninguna universidad.
Si bien todo esto nos parece un despropósito y una injusticia,
nos quita muchísimas responsabilidades. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Muy bienvenidos a La Hora Inexacta, el desastre que causó nuestras vidas Cottonhead, cabecita de algodón AMLO por dejar sin efecto el horario de verano. Llega Sarita Tragedias desde Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo estás, Sarita Tragedia?
Ahí donde gobierna Samuel García, Fosfo y Elon Musk, parece que también todo fue catastrófico también por caos. La falta del horario de verano. Porque bueno, pero a ver...
Hay mucha gente que le gusta mucho más así.
Yo estoy de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, pero tenemos ciudades fronterizas que igual van a mantienen otros horarios. Dos horarios, tres históricos en México. Los destinos turísticos no tienen horario.
Claro, claro.
En fin, se complicó. Se complicó un chingo. Además que esto pasó no la semana pasada, sino la anterior. Pero además fue como que faltaron protocolos. Fue así muy... Muy que cambiamos, no cambiamos.
Yo lo dije,
no cambiamos.
Que cambie. Así medio como su majestad, ¿no?
Y había gente que no estaba como muy enterado, o cosas institucionalizadas que faltaban así. Bueno, desde Monterrey, Nuevo León, México, y a Sarita Tragedias.
¿Cómo estás, Sarita?
Sí, aquí en La Hora Inexacta. Hola, mis queridos señor Lagartija y Pirata. Por primera vez llegué temprano al trabajo gracias a la confusión con el horario. Ve que muy bien.
Esto está muy bien, entonces.
Arrasa.
Sí,
o sea,
claro.
tuvimos que hacer todo este pedo para que lleguen a horario. Para exigir. O sea, Andrés Manuel, que ha logrado, muchas gracias, ha logrado que la impuntualidad generalizada se convierta en puntualidad.
Qué bien.
Resulta que el domingo, por cuando ocurrió esto, por la noche, una amiga me pregunta, ¿qué hora es? Y yo, son las 11:40, con un tono sarcástico. Por mi mente no pasaba nada relacionado con el cambio de horario.
No, obvio.
O sea, estoy morra, no ando pensando en esas cosas de ruco. Vio que el ruco empieza como tres meses antes y dice, no, porque va a cambiar
el horario.
¿A qué hora va a pasar el de la basura? ¿Dónde voy a dejar esto? ¿A qué hora voy a...? ¿Me van a cerrar la tienda antes? No, nosotros somos jóvenes, YOLO, vivimos el presente, si cambia el horario, cambia, si no cambia, cambia la chingada.
No
afecta. Yo cuando me dispongo a dormir, mi amado y querido insomnio me abrazó, fuete, sí, y no me soltaba. Así que me puse a jugar. Cuando veo la hora, decía 3:38 AM. Yo dije... Verga.
Claro.
Es el momento. Hay gente que tiene cucús en la casa, ¿no?
Póngale, claro.
Estoy recordando, por ejemplo, a Monique Rikiux. Y el querido Super K, un cucú que le hacía el famoso caca.
Poderoso, así.
Poderoso.
Cucú.
Hay
se
otro,
lo veía pequeño.
Sí, hay otros que
no
tienen.
Están imaginando un cucú gigantesco.
Pero
el poder.
El poder era como el de la Pantera Rosa. Era un cucú pequeño, pero con grandes pulmones. Cucu. Bueno, en otras partes del mundo se utilizan otras cosas. Están famosos los que dicen la hora con palabras, ¿no?
Sí,
son
claro.
las 10:30 de la noche, no sé qué. En las iglesias hacen sonar las campanas.
Es verdad, qué bonito.
En Monterrey y en cierta parte del norte de México se utiliza el verga, que es lo que da el horario exacto. Es verga, ah, son las 1.
Oh, claro.
Verga, verga, son las 2. Y así sucesivamente. Claro. No queremos decir, ajá, mucho porque no sabemos qué hora es. Pero bueno, entonces yo dije verga. Y bueno, ya pasó la hora de las brujas.
Claro.
Bueno, y yo sigo despiertas. Entonces voy a poner la alarma de mi celular para levantarme temprano para, bien, ir a trabajar.
Ajá.
Porque yo de noche, sí, le gamer, pero sí, de, sí, día le trabajo.
Le chambeo.
Bueno, y veo que dice 2:38, ¿me entiende?
Sí.
Eran las 3:38 y yo veo 2:38.
Ah.
Y yo dije, bueno, es ganancia. Aquí ganando, bien, como siempre. Dije, sí, bueno, gané una hora.
Perfecto.
Sin pedos. Bueno, por lo que procedo a reiniciar todos los teléfonos de la casa.
Bien, bien,
uno, sí, de los dos debe tener razón. No sé si yo o el teléfono.
Ajá.
O André Manuel.
Porque,
o,
no, no importa,
o no sé,
eso,
o, sí, Samuel García. Alguien tiene, sí, el horario justo aquí. Así que procedo a reiniciar todo. Pues seguían igual. Después de encender, yo dije, ok, ok, Sarita, es hora de que duerma. Sí o sí, porque sean las 2:38 o las 3:38.
Sea lo que sea.
Debemos, sí, dormir. Sí, y con las bendiciones del niño elefante y esperando que mañana no se me hiciera tarde. Me desperté 6:30 a.m.
Perfecto.
Y veo por la ventana todo muy claro.
Ajá.
Chale, el sol en lo alto.
Sí.
El gallo ya había cantado, wow, ya se estaba poniendo su sí. Y entonces, bueno, bien arriba. Pero el teléfono decía 6:30. Ah, yo dije, es muy temprano.
Es muy temprano.
Pero me levanté y me empecé a alistar para ir a trabajar. O sea, Sarita es como un animalito. Yo y me parece bien, digo, todos,
sí,
en realidad,
claro,
son... Pero estoy recordando esos pájaros de canto constante, por ejemplo, en Las,
ajá,
Vegas, donde nunca se duerme, claro, donde la luz, claro, eléctrica los ha influenciado de tal manera,
ajá,
que el pájaro vive
el pájaro
la mitad de su tiempo porque canta hasta morir.
Le cae un poquitito cuando se cansa a,
sí,
eso de las 11 de la noche, póngale.
Pero
ya las...
Ustedes que son gente nocturna y que habrán regresado de la discoteca a altas,
sí,
horas de la noche, habrán visto que en horarios inusuales le aparece el pájaro cantando.
Sí, sí.
Y usted dice, güey, son las 4 de la mañana, ajá, que el pájaro a quien le canta.
Y no, pero
y
tiene
el
un foco al lado.
Y tiene un foco al lado.
Claro.
Sí, y entonces, bueno, la cuestión es que el pájaro canta.
El pájaro le
y,
canta.
Y el, sí, pájaro, sí, le canta. Entonces, bueno, sí, la cuestión es que mientras me baño y me he visto, ustedes me van acompañando. Pero les tapo los ojos para que no me vean, por supuesto.
No, está bien.
Cuando escucho que mencionaron el episodio lo del cambio de horario y la confusión de todo México lindo y querido durante el sábado y el domingo, que veo la hora nuevamente y dije, ah, entonces qué putas horas es.
Claro,
porque mi podcast favorito, sí, me dice una cosa, AMLO me dice otra,
claro,
el gobierno local,
ajá,
me dice otra.
Fíjese en el Twitter de
Elon, ¿dónde más estoy yo? El Twitter de Elon Musk y así. Y bueno, y traté de alistarme lo más rápido que pude. El,
sí,
sol decía 7:40.
Ajá.
Y mi cabeza decía, no, son las 8:40. Corre, corre por tu vida,
claro,
Sarita.
Claro,
mira dónde está el sol.
Sí.
Bueno, le escribo a mi jefe. Jefe, jefecito.
Ya estoy,
ah,
ya
sí,
estoy,
ya estoy llegando. Bueno, que se me había hecho un chingamadral de tarde.
Sí, sí,
pero,
disculpe, pero...
lo del cambio de horario y todo eso, pues le eché la culpa,
sí,
al gobierno,
sí,
rápidamente.
Obvio,
obvio. Yo dije, no, este pinche arma,
sí,
la verga, mire lo que da. Pero jefe, y bueno, pero no era mi intención llegar tarde.
Claro, claro.
Siempre le digo lo mismo.
Sí, sí.
Él y yo creo que ya ni me escucha. Y o sea, siempre llego tarde, pero una hora tarde era como un exceso.
Claro,
y dije, no me van a, sí, correr, sí, a la, sí, chingada, tampoco,
ah,
la confianza. Bueno, a lo que mi jefe me responde, no te preocupes, la hora es la correcta, vas temprano. Les juro que mi cabeza está más revuelta que un huevo revuelto y más revuelto que las piezas,
pero
de un,
hago,
memorama.
Voy o no voy. Si a mí,
claro,
me dicen eso, no sé.
Digo,
si...
estoy temprano, estoy tarde,
sí,
¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy?
Ajá.
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Estaba más revuelta que una ensalada. Pero ahí no acaba. Cuando llega la chica del Uber, le pregunto al subir al carro antes de su nombre, antes de que me diga Karina,
sí,
yo le digo, fuera de mi viaje, le dije, ¿qué hora es?
Fuera de mi viaje.
Sí, y ella me dice, son las 7:50, señorita. Y yo le digo, ¿pero segura? ¿Qué tan segura? Y entre que abrí y cerraba la puerta,
la,
del Uber...
La...
Pues dije, a mí no me van a robar una hora, ¿eh? Si no, yo puedo dormir un poco más.
Sí.
Me dice, no, no, segura. Y así fue como, gracias a la tremenda confusión, llegué a las 8:00 a mi horario de trabajo.
Ah, qué bien.
La gente aplaudía, hacía,
sí,
la ola.
Sí, no lo podían,
sí,
creer.
No lo podían creer, me regalaban cafecito. Les juro que no me canso de sorprenderme qué tan distraída puedo llegar a ser. Cada vez supero el nivel de la distracción a unos niveles increíbles. Un beso y un abrazo desde Monterrey, Nuevo,
bueno,
de México. Sarita, tragedias sumándose a la confusión. Bien.
Esta fue una distracción. distracción, sí, que no se vio como distracción, se vio como un ajuste perfecto de la vida. La mamada
fue llamar al jefe. Sí. Porque yo, claro, jefe, claro, me sacaría de onda. Digo, esta chava está bien loca. Exacto. Me estás llamando a mi casa y yo estoy todavía aquí afeitándome, rasurándome. Sí. Y esta me dice que va a llegar tarde. Pero bueno, si esa llamada no hubiera acontecido, solo hubiera sido una confusión entre usted y la chica del Uber.
Claro, claro.
Un beso grande para Sarita, Tragedias de Monterrey, Nuevo León, México.
Un beso.
Llega Evaristo García, de los García García.
Oh, ¿cómo está Evaristo?
Ah, no, este es de La Pampa, Argentina. De La Pampa, sí. Sí, no de los García Garza, ni de los García García. Evaristo García, de 25 de mayo, La Pampa, Argentina. ¿Cómo va, gente?
¿Cómo va, güey?
¿Cómo los trató el fin de semana hiper largo? Porque yo hasta como ayer estuve de fin de semana hiper largo.
Claro, claro,
claro. Sí, pero sí, toda la pascueta, la cosa.
Fue un fin de semana normal.
Sí, totalmente. Normal, ningún largo, ningún nada, el espacio es así.
Tendríamos que en el espacio tener nuestros fines de semana largos.
Podría
también,
ser,
¿no?
Podría ser.
Pero
podría
no sabemos a qué calendario y nos sumaríamos a todos y es mucho.
Sí, entonces, no, claro, no, si nos sumamos a todos, aquí no se chambea nunca más.
No.
Sí. Engarzamos como el maya con el egipcio, claro, con el tibetano, con. No, pero estamos bien. Evaristo García dice: bueno, por acá estuvo asquerosamente desagradable el fin de semana. Ese de Pascua, el de Semana Santa. Sí, pero bueno, no es el punto. Si pensaba escribir sobre ello, pero me acordé del juego. Se le pudrió el huevo, güey. No mames, ¿cuál? ¿El de la rosca o el del pedo? ¿Cómo se llama este? El de el huevo de Pascua de chocolate no se pudre, güey.
Ah, no se pudre.
Tiene que pasar infinita cantidad de tiempo
para
que se le pudra.
No,
se pudrió todo, la verdad, se pudrió todo. Pero me acordé del juego tan peculiar del Loco Pro con su hermano con el periódico y a correr. Bueno, y trajo a mi memoria un juego que inventó mi hermano.
Sí.
O sea, lo voy a decir, es un invento de mi hermano este juego. Mi único hermano, Sergio, la piedra campeona, bueno, mi único hermano, Sergio, inventó el juego titulado La Piedra Campeona.
Ah, mire qué bien.
Dios mío, ¿dónde nos estamos
con
metiendo?
Título y todo.
Sí, viene con título y todo. Vamos a jugar a la piedra campeona. Bueno, la piedra campeona. Bueno, mi pueblo es un pueblo súper pequeño. Hace 30 y pico de años era mucho más pequeño. Menos gente había, menos juegos, menos diversión, menos todo. El pueblo llegaba hasta la esquina de cada quien.
Sí.
¿No? Y bueno, y de ahí en más era todo campito. O sea, descampado,
claro,
zona campestre, campesina y así. Bueno, frente a nuestra casa estaba la Plaza de las Madres, que en aquella época no era más que media cuadra sin casas y con unos pinos que nadie regaba.
Ajá.
La naturaleza se encargaba de hacer todo en mi pueblo. Ajá. Ahora hay gente que se ocupa de cosas, ¿cómo puede ser? Bueno, y la piedra campeona consistía en... ¿quieren saber las reglas de la piedra campeona? ¿Quieren jugar a la piedra campeona?
Sí.
Bueno, enseguida se los comento.
Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Y tenemos la piedra campeona con Evaristo García, de 25 de mayo, de La Pampa, Argentina. Un invento de su hermano, el Sergio. Yo le voy a decir una cosa. Podemos llegar a fracasar en esto de radiar las reglas de la piedra campeona. Porque generalmente lo más fácil de comprender cuando uno narra algún tipo de reglamento deportivo son los deportes que ya conocemos.
Claro, sí.
Si no, empieza a complicarse. Pero les pido, por favor,
difícil.
Que
uno
tomen nota.
Sí. La explicación. Póngale rugby.
Claro.
Sin conocerlo, sin tener ni idea de nada.
Se complica sobre todo cuando entramos en las reglas las básicas, más o menos, un balón, la chingada, cuando entramos a explicar las reglas de letra pequeña, se puede complicar. A ver, vamos a ver si entendemos la letra campeón. La piedra campeona. La piedra campeona era así: las piedras se colocaban en el piso.
Bien.
Tierra de la plaza, o sea, la tierra y las piedras. Y uno comenzaba tirando con fuerza su piedra contra otra con la intención de que perdiera la mayor cantidad de masa. Luego esta tiraba la suya sobre la piedra de otro y así sucesivamente hasta que se cagaban a piedrazos todo lo que...
La cuestión era destruir la piedra del otro.
No entiendo la regla. ¿Cómo
destruir la piedra?
¿Cómo destruye la piedra? Sí. Que era piedra calcárea.
Golpeándola con otra, está con raro, la otra piedra.
Eso está raro.
Evidentemente eran piedras que podían, sí, eran piedra, perder.
Ah, podían ser de tierra, ¿eh?
También, claro.
Podían ser tierras, claro, de. Ahí no llovía. Podrían ser piedras de tierra. Y ahí se entendería más. Hasta entonces que el quedaba con la piedra más chiquita, claro, perdía. Me gustó el juego, más no entendí sí, ese tema. Entonces, el que queda con una piedra más chica.
Se desintegraba la piedra.
Desintegraba la piedra.
Quedaba fuera de juego.
Perdía. Y yo con mi piedrita, I am the win.
Exacto.
Hay que ver hasta qué tolerancia tenían con la piedra, porque hay gente que con tal de no perder una partícula de tierra se la hace piedra.
Sí, obvio.
Bueno, pero ahí estábamos. Entonces, una piedra contra otra, y así. Y iba perdiendo masa, y cuando alguna de estas perdía demasiado su cuerpo, quedaba obsoleta para continuar. Porque ya no podía hacer daño,
claro,
a la otra,
claro,
piedra.
Claro. Ajá.
Entonces,
por más que quisiera, sí.
Sí, y entonces un jurado que había ahí gritaba, ajá, obsoleta, y entonces,
claro, claro,
terminaba. Terminaba el juego. Se podía jugar sucesivas veces.
Sí, 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 hasta que se acabaran las piedras.
Sí, obvio,
había
obvio.
Muchas.
Bueno, y entonces aquella piedra quedaba, la que quedaba más entera era como la ganadora. Después de enfrentarse a las otras piedras, era la piedra campeona.
Sí, que sí.
De ahí el título que le dio mi
esa
hermano
Sergio. Quedaba por
Sergio.
Todo el día, en exposición.
Expuesta, expuesta en el centro de la plaza.
Claro, totalmente. Disfrutarla, verla, tomarse fotografías.
Todos eran 4 o 5 en un pueblo muy pequeño,
bueno,
le digo, pero sí, se hacía una especie de ceremonia. Se le daba vuelta alrededor de la piedra. Sí,
y decía la piedra campeona.
La piedra campeona. Y el que el X dueño, digamos, del momento, o el poseedor de la piedra campeona, tenía ciertos privilegios en el pueblo que venían de parte de toda la asamblea constituyente que se realizaba para festejar al don Piedra campeón.
Imagino que la elección de las piedras debería tener todas su mismo tamaño, porque si no, ahí puede haber un.
Yo creo que en la previa era donde estaba más la disyuntiva.
Uno
ya cataba la piedra, tenía en cuenta que resistencia. Había piedras no tan grandes, pero que tenían mayor resistencia. Bueno, se hacía toda. La previa era muy importante, realmente. Y la charla técnica, o sea, la plática motivacional con la piedra, ¿no? Vas a ganar, naciste para campeona, ¿qué tipo de piedra eres? Y así sucesivamente. La cuestión es que después de enfrentarse, la piedra quedaba campeona y, por supuesto, el ganador, el dueño, era como el más piedra. Bueno, saludos cordialmente a la nave y a los desintegrados.
Ya está.
Sí, es todo. ¿Qué quieren? Más regla. Deporte olímpico. ¿Qué quieren?
Algo. No, pensé que quizás una noche había sucedido algo.
No, no pasó absolutamente nada. En Pueblo Pequeño jugamos a la piedra campeona. Sí, hubo casos de avistamientos.
Qué
ovnis
flojo
y demás.
Lo de ustedes de no continuar con esto y no de hacer de ese pueblo, el pueblo de la piedra campeona.
Totalmente, federalizarlo.
Exacto.
Esto en otros países, nada, sería el
flojo,
peregrinaciones enteras, peregrinaciones enteras a la ciudad, al pueblo de la piedra campeona, con un platillo típicamente típico del lugar que se llama la piedra campeona,
campeona,
y bienvenidos al pueblo de la piedra campeona. 25 de mayo La Pampa, tiene menos gracia que las reglas del juego de la piedra campeona, esto. Pero bueno, y así, entonces, ¿lo siguen jugando? Digo, porque imagino gente ya grande,
póngale,
que se reúne, regresa al pueblo luego de haber estudiado en alguno de esos sitios que atraen a los estudiantes universitarios, no sé, en distintas ciudades, y regresar luego de mucho tiempo, mirarse ahí tomándose unos mates y decirle al Sergio, ¿y si hacemos un piedra campeona? No, ha pasado tanto tiempo. Y regresando ahí a la plaza. Está para un cortometraje aburridísimo, por cierto, pero de esos de estudiante universitario de cine, ¿no? O algo así. Focas, no sean forras, no me coman, dice. Bueno, un abrazo grande para los campeones de la piedra. Los campeones de la piedra en algunos países puede sonar como algo medio drogadependiente y así.
La piedra campeona.
En otros lugares, ser piedra es ser como el salado, estar salado, ser el de mala suerte. Dice, no, llegó este que es piedra, ¿no? Como diciendo, bueno, perderemos el partido porque acaba de llegar este que es piedra, no sé, tiene como mala suerte. Dice que alguna vez me corrigieron con eso y me dijeron, la mala suerte, no, la mamá de la mala suerte no existe porque si no lo hubiera sacado así como llegó. Sí, sí. No existe mala suerte, existe suerte o ausencia de suerte.
Ajá,
yo ya fui criado y a mí eso de mala suerte, me sigue pareciendo una frase utilizable.
Sí, sí,
uy, qué mala suerte.
Sí, bueno.
En realidad, ¿por qué uno no va a decir, uy, qué ausencia de suerte?
Que pasa, si no, la suerte
sería
se
muy estúpido.
Mal, si usted le dice que es mala.
No, porque la suerte es algo positivo.
Debe ser un problema de
entonces,
eso.
Tengo suerte.
Ajá.
Si no tengo suerte,
sí, hay tantas cosas que
no tengo mala suerte.
Y
bueno, vio cómo es esto. Un saludo para Evaristo García y buena suerte, ¿no?
Buena suerte.
¿Qué le podemos decir? Abrazo grande, amigo. Señoras y señores, y llega el perro mordelón de Nepes.
Ah, oh, no mames.
Pero claro,
wey,
porque nos quedamos así en aguas, quedamos tomándonos todos la entrepierna.
Es verdad.
Capítulo 2, el Étor de Ensenada.
Es
el momento, porque cuando el perro me mordió el nepe,
sí,
yo me fui a rojo, no me fui
sí,
a. Bueno, así que el perro siguió avanzando, tirando mordidas, ladrando, pero afortunadamente su cadena lo detuvo y no me alcanzó a devorar.
Claro, recordemos que estaba tipo cangrejo.
Sí, estaba tipo cangrejo, yo corriendo hacia
atrás
y me topé contra el alambrado perimetral y a más atrás no podía ir y el perro estaba a medio metro de mí haciendo... Bueno, quedó a medio metro de mí, muy cerca del cerco perimetral, y al ver que no se podía acercar más a mí, como que dijo, vale belga la vida, dijo el perro. Y yo me incorporé completamente recargándome en el cerco y caminé por la orilla del terreno hacia la entrada. Llegué hasta la caseta donde...
¿Y el señor
se desentendió totalmente de todo el pedo. Recordemos que el Héctor estaba siguiendo al señor en todo esto por una especie de desarmadero, un lugar. Unión que estaba
con
de carros, autopartes, repuestos. Bueno, la cuestión es que el señor se desentendió, siguió caminando por el pasillo, medio sordo, le valió verga. Se sintió cubierto cuando dijo, cuidado que hay un perro bravo, aguas con el perro bravo, se desentendió. Yo llegué hasta la caseta, todo mordisqueado, donde estaban los que atienden el lugar. Me dieron un poco de agua para lavarme y un trapo para detener el sangrado. Me miraban como diciendo, esto es lo más normal del mundo. Me miraba casi sin palabras. Veo que hay gente de muy pocas palabras.
Sí, sí, sí.
Ni siquiera me dijeron, te cachó el perro, ¿no?
No, tenían como una especie de kit preparado.
Sí, un kit que era un estropajo todo roñoso que tenían ahí debajo de un mostrador y me lo dieron. Y me miraban como diciendo, no sabemos, no nos queremos meter, qué pedo. Bueno, agarré el trapo alrededor de mi mano y luego me vi los pantalones ensangrentados también.
No manches.
Como si hubiera sobrevivido a una balacera infernal. Bueno, me había alcanzado a morder en la pierna y en el nepe.
Tremendo.
Quería caminar, pero me dolía un chingo.
Así
que pedí un lugar cerrado para poder bajarme los pantalones y revisarme.
Y a ver qué quedaba ahí.
Sí, a ver qué quedaba ahí. Si era todo un hueco que estaba en las fauces de dicho cano. ¿Qué pedo? Bueno, me revisé y tenía la punta del nepe, el glande ensangrentado. Y hoy ahí me desmayé, pero mínimo 5 veces, cabrón. Pero bueno, había sangre oscura, roja, muy intensa, que no me permitía ver claramente. ¿Han visto, lo feo que se ven los agujeros de las mordidas de los perros? Bueno, así que tenía una perforación en el nepe. Y yo dije, pero esta no es como para ponerse un piercing o algo así.
No, claro.
Que igual zafo.
Sí.
Estábamos así. La imagen era impresionante, amigos. Tanto así que en ese momento me empecé a sentir entremareado y a la verga. Nunca mejor utilizado el término. Bueno, dicen que era la adrenalina que continuaba en el sistema, que me mantenía más o menos en pie o no sé qué. Pero señoras y señores, esta historia continuará. Un abrazo para el Étor de Ensenada Baja, California. Señoras y señores, llega con ustedes el Diegucho de Tijuá.
¿Cómo está, Diegucho?
Hola, María Tijuanenses. Les mando un bien pinche fuerte abrazote y un besote en las neguillas a cada uno antes de que se vea el tren del mame de las bicicletas que quiero subir. Bueno, contando parte del proceso de aprender a andar en bicicleta. Durante mi infancia no tuve una bicicleta. Mi papá nunca me compró una y todos esperamos de los padres también. Pero qué clase de niño es uno que espera a todos los padres, sí, claro, sí, y sí, bueno, sí. No, pero el niño a los 2, 3 años ya tiene que tener cierta independencia y solvencia, como para si quiere una bicicleta, pidiendo permiso,
claro,
pero autogestionársela.
Sí, realmente.
Bueno,
sí.
Y entonces, mi papá nunca me compró una y por años no fue algo que considere yo un problema.
Ajá.
Claro, uno de niño nunca considera ningún problema, nada, hasta que entra en contacto y ya lo dijimos con otros niños.
Con todos. Entonces, con bicicleta.
Todos con bicicleta y uno valió. Dice, tenemos un problema acá.
Sí. Ah, bueno.
Aquí tenemos un problema que ajá, no sabía que yo tenía.
Claro, claro.
Y entonces llega a la casa y sí, dice, mamá, papá, tengo un problema. ¿Cuál es el problema, hijo? El problema es que no tengo bicicleta.
Claro.
Qué bueno, pero nunca tuviste.
No.
¿Por qué ahora? Y pero ahora me di cuenta que eso es un problema.
Sí,
o sea,
sí,
qué pedo. Bueno, en su momento tuve patines.
Ajá.
Mire usted, y más tarde pasé a la patineta, al skate.
Ah, qué chido.
Pero fue como que fui por otro camino.
Claro, pero bici no.
No el de la bicicleta.
No.
Bueno, no el de la camioneta, porque estamos sí, en el norte, estamos sí, en Tijuana, banda.
Claro.
Bueno, en ningún momento vi la necesidad de una bicicleta, al menos así fue hasta mis 28 años. En esa época realicé un viaje en el que una de las actividades programadas era un tour ciclístico. ¿Ves cuando uno le hacen la lista de eventos? Yo me recuerdo. La lista, la protolista intentona
sí,
de David Odiava Bermelo
sí, güey,
en Portugal.
Sí.
Que decía, bueno, yo lo que tengo planeado para todo esto es bungee, jumping, el lanzamiento en paracaídas, boxeo con filipinos. Nosotros dijimos, bajita la mano, David, tranquilón,
bar,
qué pedo conseguir. Un bar, unos tragos
sí
coquetos,
sí,
está
claro,
todo chido.
Claro, claro.
Visitamos, no sé, pastéis de Belén, todo.
Sí,
dice,
sí.
No, no, yo tengo preparado lanzamiento
sí,
en una montaña.
Carrera de postas,
o sea,
sí,
David, tranquilón. O sea, voltearnos con una camioneta en Isla Madeira,
claro,
como
claro,
yo cuando estaba adolescente. No, David,
no, no,
tranquilón. Bueno, esto parece eso. Cuando nosotros vemos la lista de actividades
sí que sí,
y decimos, puta madre, y a veces por cosas que o no estamos en forma, o no sabemos,
claro,
o
sí,
no,
sí,
dice,
huevo,
ay, vamos a andar a caballo. Le tengo pánico a los caballos, dice. No, güey, que está chido porque los caballos son bien mansos y la chingada. No, 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 yo no me subo. Y así, un chico de cosas,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, parapente había preparado David
Odiava
Bermelo.
Sí.
Al parapente. Pero chica, tu madre, ¿cómo es el pedo? Bueno, aquí la lista era montar bicicleta.
Sí.
Una mamada. A ver, la frase, todo el mundo sabe andar en bicicleta.
Sí.
No, amigos.
No.
No, amigos. Entonces yo dije, así que dije, bueno, la primera lección fue con mis sobrinos. Le dije, sobrinos,
necesito aprender en 3 segundos.
Tenemos
a andar en
un problema.
Estoy saliendo dentro de media hora.
Sí, dentro de media hora. Para un pueblo mágico donde la primera actividad es la pinche andada en bicicleta, una rodada.
Sí que sí.
Y yo ni idea.
No,
mis sobrinos
no
me miraron como diciendo, uy, tío, a la verga.
Sí, sí.
Bueno, fui con ellos a una zona cerca de su casa donde había espacio libre de carros y que tenía una ligera pendiente que me permitió comenzar a dejarme ir con la idea de aprenderlo. Primero que era mantener el equilibrio, después poco a poco controlar la dirección y así las cosas. Debo mencionar que nunca me partí la madre porque estaba aprendiendo en una bicicleta muy pequeña.
Ah,
entonces yo estaba como,
claro,
sí,
claro.
¿Qué me ese asiento, ¿no? Estaba como
sí
haciendo
sí,
así pequeñas pedaleadas. Bueno, y ante cualquier peligro alcanzaba a bajar los pies.
Claro.
Que era prácticamente como que iba caminando con una bicicleta
sí
metida en el orto. En realidad iba ahí. La bicicleta ni tocaba la rueda del piso. Iba clac, clac, clac. Tío, ¿estás caminando? Ay, sí,
ah,
bueno,
sí,
es que me estoy adaptando. Bueno, al siguiente día salí a dar una vuelta yo solo porque no quise molestar a mis sobrinos.
Ajá.
Bueno, y lo logré. Logré andar en un terreno que era totalmente plano. Después de una ocasión previo al viaje, buscaba oportunidades de practicar con la idea de lograr sentirme cómodo en la bicicleta. Es más, dormía con la bicicleta de costado.
Bien, 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 bien.
Pedaleaba de noche en los sueños.
Entrenamiento profesional.
Y 24-7.
Sí.
Viajé al tour y todo estuvo tranquilón. Incluso un viaje posteriores he andado también en bicicleta, ya sean recorridos con tours totalmente organizados, profesionalizados de bicicleta. Cabrón, ¿por qué se anotaba en tours de bicicleta si no sabía
sí,
andar
no
en
sabía
bicicleta?
Sí.
Esta gente, ¿no?
O lo anotaban.
Se apendeja
una
un
pareja.
Chingo. Claro, alguien, no sé,
sí,
no sé. Y sí, bueno, y aprendí a andar. Y la verdad es que se siente bien chingón. El poder de la bike.
Ay.
Sí, y bueno, pero aquí llega un problema. problema, porque yo ya les relaté dos problemas en un mismo mensaje. Ajá. El primero se lo planteé a mis padres, sí, no tener bicicleta. Bueno. El segundo a mis sobrinos, no saber andar en bicicleta. El tercero se los planteo a ustedes. Como yo no aprendí a montar bicicleta cuando era niño, no es una actividad que tengo totalmente normalizada. Y cada vez que me subo una bicicleta, ajá, es como...
Lleva un tiempo de...
Me lleva un tiempo de vértigo, claro, claro, de volver a empezar... ¡Ah! De hay una cierta sí, y luego bien.
Claro.
Son los primeros 5 o 10 minutos, ajá, que yo entro como, caos, claro, sí, que no lo tengo normalizado, no es memoria muscular,
claro,
nada,
lógico,
es como empezar de cero nuevamente, sí, sí, inscribirse en la universidad a los 54 años y así. Entonces, bueno, cada que me subo a una bicicleta me da un chingo de miedo de chocar con la gente y me pongo nervioso a lo güey y me transpiran las manos, tanto que me duelen los brazos de la tensión que le pongo, he partido manubrios enteros así de, y me dicen los que la rentan, me dicen, no, chavo, la vas a tener que pagar, güey. Y así, y bueno, me da miedo, pero luego, bueno, lo voy superando y ando muy, muy apetetado,
ajá,
apretado,
sí,
he partido asientos también, pero bueno, ya lo voy normalizando a medida que pasan los bien, minutos. Bien, bien. Un abrazo para todos, el Diegucho de Tijuas, lo pueden invitar a andar en bicicleta.
Sí, sí, pero denle un tiempo antes.
Hay que fumarse los primeros 5 claro, minutos de claro, vértigo, pero luego todo va bien.
Sí.
Damas, caballeros, llega con ustedes HT de Nazca, de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, HT?
Querida nave, saludos. Pasé por una situación difícil en cuanto a problemas psicológicos hace un año.
Ajá.
Pues gracias al niño elefante y a la familia del niño elefante,
claro,
inclusive,
claro,
sí, pude salir de lo más complicado.
Ua.
Lo que sí me quedaron son recuerdos de los episodios y sentir que el cuerpo no me responde bien en todo sentido. Es como un dieguchu andando en bicicleta.
Claro, claro.
Pero bueno, ahí vamos. Comparto con ustedes en las ganas de vivir y me he dado cuenta de que vuelvo a hacer cosas que me hacen feliz.
Qué chido.
Y eso es buenísimo,
sí,
carnal.
Sé.
Bueno, hoy puedo decir que llevo 3 días que volví a practicar básquetbol.
Ah, mira,
y el básquet
bien,
a mí me encantaba. Y
qué
no sé
chido,
por qué
bueno,
me había alejado, porque me había dado como un vértigo,
sí,
una
sí,
cosa,
sí,
y no sé, pedos así, psicológicos, como cuando era más joven, porque el HT de Nazca es muy joven,
sí,
¿no?
Que sí, bueno.
Y bueno, como cuando me mordió el perro, como cuando veía ese anime que te enseñaban las reglas del básquetbol. Y eso da esperanzas, me da ánimo. Espero que esta pequeña historia de ánimo dé ánimo también a otras personas. También, bueno, saludos. Ya que con mi pelota de básquetbol, que claramente no es profesional, pero rebota, como bueno, móchense a ver la banda,
sí,
cómprenle.
Sé.
Bueno, no sé, a lo mejor usted ya se maneja mejor con esa pelota.
Claro, claro.
Y entonces
que
dice, bueno, una reta,
no, sí,
vamos a jugar un partido,
yo,
y el HT de Nazca,
claro,
dice, pero con mi pelota.
Sí.
Que pica, bota de una manera extraña realmente,
sí, sí,
pero él ya tiene controlada.
Ajá.
Un abrazo grande al querido HT de Nazca, Buenos Aires,
abrazo,
Argentina.
Güey.
Damas, caballeros, llega la negrita de la familia de
¿cómo está
la base
negrita?
En Santa Cruz. Wincocha, no sabemos dónde está la negrita,
pero
de la
está
familia.
Con campanita.
No está con campanita.
¿Dónde esté?
Eso
está con campanita.
Está segura. Que
o sea,
hace como un GPS.
Ajá.
Es la campanita para la negrita de la familia. Negrita de la familia, le enviamos un beso grande. Se queda con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
José, güey, está toda la banda.
Y brindamos. ¡Ah! Brindamos por Minifer, por el Jarocho Radioactivo, por Almejandra, por Talin Lilis, por el Memo Sila, por Mayarita Primera, por Filimar, por Todo Nación Morelia, por el Edison, por la Watts, por Caloquera, por Jackie Maldad, por el Señor Cadillac, por Ana Moli, por el Beto de Guadalajara, por la Titi Viajera, por el Intruso, por el Castellán. Y así nos referimos por izquierda, por derecha, por donde nos vean en sus monitores, por la FAPRO, por donde se escuchen, a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo abrazándose. Sí, apasionada, amorosa, cansada.
Oh.
Ah, como aquella pareja Tai besándose.
¡Oh, sí! En el Día Internacional del Beso, que se celebra el día de hoy como cada año.
Sí.
Hay mucha gente besándose.
Sí,
lo
sí,
tenía
sí,
que decir. Algunos se besan sin saber que es el día,
sí,
del beso,
bueno,
pero esta fecha surgió gracias justamente, como dice el señor Lagartija, al beso más largo de la historia, que duró 58 horas. Basta, chale, 58. No, oh, ¿sabes cómo le quedó la boca? Peor que masticando un chile piquín. Bueno, y fue protagonizado por una pareja tailandesa. Ajá. Durante un certamen se organizó, a ver, campeonato de besos. A mí me cagan un chingo estos porque digo, campeonato de besos uno va preparado como para, no sé, media hora batir con todo récord. Media hora es un chingo. Es 58 horas. Pinches tais a la verga. Bueno, la pareja de esta forma rompía el récord que ellos mismos tenían de 46 horas consecutivas. Güeyes, durmieron un poquito, ¿no? Porque digo, a ver, 48 horas son dos días.
Exacto.
46 horas era el récord que tenían. Luego 58, o sea, lo superaron. Más de dos días boca con boca.
Ajá.
No sé, bacterias, cosas horribles. Bueno, eso lo lograron el 13 de abril del año anterior y luego lo batieron. Claro, y a partir de ese momento se instauró como el Día Internacional del Beso. Hay todo tipo de concursos, se organizan todo tipo de cosas. Generalmente son masivos.
Ajá.
Digo, por si alguno lo trata de convencer a uno de que no, porque vamos, hoy es el Día Internacional del Beso.
Ajá.
Y hay que besarse a huevo, cosas así.
Bueno,
beso de tres o cosas así.
Bueno,
y
bésense,
bueno, bésense, pero si tienen ganas, digo. Bueno, la idea detrás del Día Internacional del Beso es recordar a las personas el simple placer asociado con el beso, por el beso en sí mismo.
Claro.
El beso per se.
Ajá.
El que hay que besarse.
Sí, que sé.
Y todas esas cosas. Así que feliz Día Internacional del Beso. Hoy 13 de abril. Gracias a los Thai que estuvieron 58 horas besándose.
Besos.
Damas y caballeros.
Para todos y todas.
Sí, un beso para beso fantasma.
También.
Digo,
claro,
básicamente porque es la desintegrada que lleva beso en el nickname, ¿no? ¿Tenemos algún otro beso? No, beso fantasma.
No. Sí.
Perfectamente. Un beso para ella. Y Paul Stanley, que no sabemos por qué, pero
porque pero es también muy de besos.
Es muy de...
¿No?
Sí,
ponía
sí,
carita así.
Sí, sí.
Total, la banda,
Kiss,
¿no?
Kiss.
Pero
sí,
digo, Paul Stanley es el que más.
Ya va a venir alguno a decir, no, porque Kiss quiere decir Kings Infernal of the Satanic.
Claro.
Sí, 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 pero sí. Estamos con los besos.
Paul
tiraba besos.
Sí.
Así, a los pendejos aventaba besos para aquí y para allá. Así que bueno, beso fantasma y Paul Stanley. Una cosa, una combinación rarísima realmente, pero cosas que nos da Tijuana, pues. Bueno, damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros hace. Si lo desea,
póngale por caso
el asiago maracucho en Locombia.
Grande,
a ver, que se dé un beso con un oso con anteojos.
Sí.
Porque es el día del beso y nosotros le mandamos un beso grande porque es el cumpleaños del asiago maracucho en Locombia. Felicidades, damas y caballeros. Nada más que agregar esto, ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.